Momentos en que ponga a grabar. Vale, bien. Vamos a ir con ciertos elementos. Ahora se ve el bucle este extraño. Vamos a ir con ciertos elementos. Esto es un documento que, si quieren, les pasaré. Ahora, se los pongo aquí. Para que puedan acceder a él. Copian y peguen si quieren acceder a él. Para ver el orden de las sesiones que quedan. Esta es una propuesta que les pongo. Esta era la idea que yo tenía inicialmente. Hoy veremos el tema 2.2 y luego iremos tema por tema o mitad por mitad de tema hasta el 4.1. Haremos un pequeño descanso el 1 de diciembre, que es cuando suelen colgar la PEC del cuatrimestre. Siempre suele ser el 1 de diciembre. Para explicar ese mismo día, yo estaré atento a cuando cuelguen la PEC, explicar la PEC y resolver dudas de los primeros temas. Así que, explicando este punto de vista, les pido aquí que para esta sesión del 1 de diciembre vayan preparando y anotando en una libreta las dudas de estos primeros temas hasta el 4.1. ¿Vale? Después de este receso y de explicación de la PEC detallada, que suelo ser a veces demasiado explicativo, me paso, a veces, hay veces que les hago la PEC y todo, iremos, pero eso no, eso tampoco implica que la hagan bien, ¿eh? Iremos al 4.2, el 5.1 terminaremos antes de Navidad. El 5.1 les dejaré como una especie de tarea para después de Navidad, y sobre todo entre esta y esta, en el caso del tema 5, que está relacionado con el Henry V de William Shakespeare, daré el background general histórico antes de Navidad, y en el tiempo restante, una relación de los temas a analizar de la obra. Luego, entre ese tiempo restante que queda en la última sesión antes de Navidades, haré como una especie de mapa conceptual de lo explicado, para que puedan estudiar en Navidades y puedan analizar sobre todo los componentes de relación entre uno y otro. Esos componentes de relación serían, por ejemplo, ¿no? Figura del héroe en las obras estudiadas. ¿Cómo relacionar la figura del héroe en las obras que hemos estudiado en clase? La evolución, cómo comparar el héroe de la épica anglosajona con el héroe de los romances. Tratamiento de los personajes femeninos en las obras estudiadas. A partir de ahora ya verán la aparición creciente de los personajes femeninos y veremos sobre todo cómo yo creo que a partir de ahora en adelante es cuando más tiene incidencia esto de los personajes femeninos y sobre todo el paradigma para leer los personajes femeninos desde la aparición, ahora más o menos en la entrada de los Canterbury Tales y en los romances, hasta su evolución. Evolución de los elementos cristianos en las obras estudiadas, comparación de los elementos estilísticos y evolución en las obras estudiadas. Ejemplos así, ¿vale? Yo prepararé una sesión para darles una especie de mapa conceptual, ¿ok? Dicho esto, como punto del orden del día, esto se puede descargar, ¿vale? Si quieren tener el mapita, ¿vale? Esto se descarga por aquí, guardar como, exportar, cualquiera de estas opciones. Dicho esto, punto 1, perdón por el bucle, una explicación de los Canterbury Tales y luego, como José Miguel me ha facilitado, yo creo que están todos los que a mí me interesan. José Miguel, muchas gracias por el cable, porque no me funcionaba muy bien el tema de un escalatayuda, aunque ya he podido acceder al depósito de exámenes. A ver, ahora sí. Al depósito de exámenes ya he podido acceder. La cuestión aquí sería analizar un poquito, si da tiempo, el patrón de los exámenes, ¿vale? Si no, pues despreocúpense que en la clase esa del 1 de diciembre yo haré, aparte de la PEC, una explicación detallada del contraste entre la PEC, que a veces que no hay mucho, el contraste entre la PEC y las respuestas del examen y la estructura del examen, ¿ok? Dicho esto, quería empezar los Canterbury Tales haciendo una Pregunta sencilla. La pregunta es, ¿ustedes estudiaron el tema? ¿Leyeron los Canterbury Tales? Les pido honestidad, por favor. Sí, a ver, José Miguel pone sí, no. El sí es sí estudié el tema, no, no me leí los Canterbury Tales. Porque si es así, vale, muy bien. Entonces, José Miguel, ¿me puedes explicar? Bueno, no se preocupen. Si me puedes explicar una pregunta sencilla, si entendiste algo, porque quizás es uno de esos temas que está muy inaccesible. Vale, el prólogo. Los Canterbury Tales, dependiendo del tale que estén leyendo, es más accesible que otro. Por ejemplo, yo les he seleccionado probablemente mi Canterbury Tale favorito, y que es uno que no solo es accesible, sino que es bastante divertido. Yo me desborrego de la risa con esta en cuestión, generalmente. Para hacerles una introducción a los Canterbury Tales, el del molinero. Yo le seleccioné el del molinero. Yo con el del molinero ya veremos las diferencias entre los diferentes tales y cómo el del molinero representa un género y otros tales que puedan encontrar representan otro género. Quería empezar con el primer background sobre Geoffrey Chaucer, con la idea de que se le conoce como The Father of English Literature. El padre de la literatura inglesa. La pregunta, en este caso, es ¿por qué creen que se le conoce como el padre de, teniendo en cuenta el contexto histórico que hemos visto en clases anteriores, ¿por qué creen que a Chaucer en este punto de la historia de Inglaterra se le conoce como el padre de la literatura inglesa? A ver, hoy estoy más cómodo, hoy estoy viendo las respuestas aquí en el ordenador. Me estoy emocionando y todo. ¿Por qué creen que es eso? ¿Por qué creen que se le conoce como el padre de la literatura inglesa? Muy bien, muy bien. Es por la utilización de la lengua vernácula. Y porque creo, no solo eso, él escribió sus obras magnas en inglés. Ese es el primer elemento. Fue el primero, quizás, que escribió completamente en inglés. No, bueno, antes hemos visto, vimos ejemplos en el ciclo artúrico como Layamón, que escribió el Brut, el román, la traducción del mito artúrico. Pero, digamos, literatura como tal, hasta Geoffrey Chaucer no hubo una obra magna que se conociera en inglés, en lengua vernácula. Otro punto para entenderlo como el padre de la literatura inglesa es porque fusionó. Este título, ¿no? Fusión de la tradición culta y popular. Fusionó los elementos del estamento culto, literario culto, y la literatura popular. La literatura popular que hemos visto como la literación, la Literary Revival, más dirigido a las clases bajas, y lo mezcló con elementos de la tradición culta. Ahora veremos cómo lo hizo. Tiene que ver mucho estos elementos históricos. Yo por eso, de todos los puntos históricos del manual, selecciono los que más incidencia tienen en entender el texto. Geoffrey Chaucer fue burócrata y fue un diplomático para la corona inglesa. Ay, madre, esto lo puse mal. En French, no, en Francia. Estaba pensando en el idioma. En Francia y en Italia, ¿vale? En el transcurso de sus viajes se conoce que viajó mucho al continente, desde las Islas Británicas a Francia e Italia. Se procuró, no solo se instruyó bastante en ambos idiomas, en las tradiciones literarias de ambos países, sino que actuó de traductor de obras como el Romance de la Rosa de Guillaume de Logis. A ver, yo el francés aquí es mi espina clavada. Logis. Me mataría una que yo me sé. Y la consolación de la filosofía de Boecio. Esas traducciones tienen mucha incidencia en la composición de su obra literaria. ¿Por qué? Pues porque de los elementos que ya partía en la literatura, digamos, conozcámosla como literatura inglesa hasta ese momento, la tradición, los elementos de tradición aliterativa, los recursos estilísticos usados hasta el momento, pues él en los viajes cogió esto de aquí de Francia, esto de aquí de Italia, lo incluyó en sus textos y cambió un poquito el paradigma. Por eso fusionó lo popular, que era lo inglés, la tradición aliterativa, los elementos que se heredaban de la poesía épica anglosajona, lo popular hasta el momento, con lo culto, que era lo que se llegaba del continente europeo, ¿vale? Entonces, en este punto se ve la jerarquía social. ¿Cómo se ve esta jerarquía social, esta idea de lo culto, como la nobleza, lo que está más próximo al continente, y lo medio bajo? Aquí ya empieza a haber una burguesía pujante, una especie de clase media incipiente. Lo medio bajo como lo popular. ¿Cómo influye esto en la variedad de géneros que pueden encontrar en los Canterbury Tales? Aquí, generalmente, los elementos que extrae Chaucer de la tradición continental europea son la rima y el lineation. Aquí quiero pararme. Cuidado, porque voy a salir y voy a usar esto, la edición del texto. Voy a quitar esto porque si no, no duermo esta noche. ¿Ok? Quiero pararme. Cuidado con esto. La diferencia entre esto, ya la expliqué, pero me gustaría que la refrescaran. Entre estos dos términos, ¿me pueden decir cuál es la diferencia? A ver si lo pillaron, y así pues me dan una alegría y me voy contento para mi casa. Diferencia entre verse y line. ¿Sí? Verse, poema, line. Cuidado, line no sería rima. No se entiende cómo es. Line es verso. Line es la línea, el verso como línea. ¿Ok? El verse es el arte poético, es todo el texto. No, incluso abarca más allá. Abarca más allá que todo el texto. Mucha gente usa el tema de verse para hablar del arte poético o de su obra poética, su producción poética. Por ejemplo, un poeta que utiliza mucho esto de verse y lo relaciona con una metáfora muy bonita es Yeats, William Butler Yeats, un poeta irlandés, que habla del verse como su poesía, su obra poética. Siempre lo relaciona con una metáfora como un abrigo, lo que se esconde en el abrigo. Porque tú ves lo bonito del abrigo, pero no ves lo que se esconde por debajo. Es para que entiendan un poquito a qué se refiere con verse. Lineation es, digamos, la idea de cómo se distribuyen los distintos versos de un poema. Esto tiene mucha incidencia. Yo, por ejemplo, mi tesis está, la que estoy haciendo tiene que ver con esto. Lineation. Una de las partes de la tesis tiene que ver con lineation, bastante importante. Luego introdujo, sacó de la tradición continental esto del rhyme royal, que son 7 versos en pentámetro iámbico. Esto es la primera vez en el devenir de todo el cuatrimestre, de todo el curso, que van a ver este palabra del que creo que pueden llegar a aburrirse. Pentámetro iámbico acabado por un couplet. El couplet es el pareado. El texto que veremos hoy tiene que ver con uno o con los dos de estos, ¿vale? No utiliza el rhyme royal, pero sí utiliza algunos de estos términos. Lo del pentámetro iámbico lo explico ahora cuando empecemos a analizar el texto, ¿vale? Luego la diferencia es cómo se fusiona lo aliterativo. Ya veremos un ejemplo de esto. Lo aliterativo con el ritmo. La primera diferencia que les explico, voy a usar esto de pizarra y extiendo esto un poquito. A ver si puedo usar aquí. ¿No? Vale, lo primero que les pongo es, hay una diferencia clara. Oh, shit. No, a ver. Es que no me llevo bien con el... Vale. No se rían de mí, porfa, que sé que parezco uno de esos profesores puretas que pone el YouTube en la barra del navegador. Una diferencia clara entre esto. Ahora les explico yo estos dos conceptos, ¿vale? Nosotros, en español, castellano, tenemos esta tradición, que está heredada del francés. ¿Vale? Nuestra poesía se lee medida en sílabas, ¿no? Por eso cuando estudiamos poesía se nos dice eso de es dodecasílabo, endecasílabo, decasílabo, porque tiene 10 sílabas, independientemente del ritmo. El ritmo lo genera la sílaba. Aquí en inglés es the other way around. Perdón. El importante en inglés es este, el stress. El ritmo lo genera no la sílaba, sino el acento. Y el acento tiene que ver con esto del pentámetro iámbico. Ahora lo veremos en el ejemplo. ¿Ok? Hasta aquí, so far so good. ¿Alguna duda? Let's go. Continuamos. Vale. Aquí sí voy a hacer algunas preguntas, ¿vale? Para los Canterbury Tales, la estructura de los Canterbury Tales, ya ven que es una obra inacabada, déjenme controlar el tiempo, a ver si no me paso ni me quedo corto. Es una obra inacabada. Chaucer estuvo la última parte de su vida, como unos 15 años, los últimos 15 años de su vida, escribiendo los Canterbury Tales y se quedó a menos de la mitad de lo que quería hacer. De hecho, ya verán en el prólogo cómo se denota en el prólogo que es una obra inacabada, por si se lo llegan a preguntar en el examen, que lo dudo mucho que sea una pregunta minuciosa. La estructura es una colección de relatos o una antología de relatos. Hay un prólogo general en el que se explican las bases, es decir, la historia por la que digamos, conecta como hilo conductor todos los relatos que se ven en los distintos capítulos, aunque no se entiendan como tal. Y ese prólogo explica en hebra los distintos relatos que varían en tono y forma. Mi pregunta es, ¿conocen algún ejemplo célebre de, sobre todo que sea famoso, de antología de relatos célebre que siga la misma estructura? El de Camerón de Boccaccio aquí se nota, es uno. Hay uno incluso más famoso. Muy bien, José Miguel. Aquí es que, perdón, se me cruzan los cables entre ordenadores. Hay otro muy famoso, un ejemplo muy famoso de antología de relatos, con un prólogo. Quizás el que más se esconde en el imaginario colectivo. En el prólogo se explicaba, a ver si no la fastidio. Ajá, de un rey que iba a matar a una mujer, que no voy a revelar el nombre de la mujer, y la mujer le dijo que le iba a contar un cuento, Las Mil y Una Noches, efectivamente. Pues el Canterbury Tales, Shehrazade sería esta mujer, el Canterbury Tales sigue la estructura de Las Mil y Una Noches. El prólogo te cuenta las bases, ¿no? Estas son las condiciones por qué, por las que hay un cuento en cada sección. Y luego vamos a el cuento individual en cada uno de los capítulos, ¿vale? Esto genera que voy a saltar aquí al prólogo. En el prólogo la excusa es que se encuentran unos peregrinos que van a la Catedral de Canterbury a venerar a la imagen de Santo Tomás Becket. Y ahora les explico la historia, un poquito la historia de Santo Tomás Becket, porque tiene un poquito de incidencia con lo que se ve en el de componente social en los Canterbury Tales, ¿vale? En el prólogo se ve como unos peregrinos, incluido el narrador, que sería Chaucer. Bueno, no Chaucer como autor, sino Chaucer como personaje, por eso ahora les explico esto de la perspectiva de triple capa. No sé, no sabía cómo ponerlo. Coinciden en una posada. Entonces, el narrador, el posadero les da una condición, ¿no? Oye, si ustedes van a la Catedral de Canterbury, quiero que me cuenten un cuento para la ida y otro cuento para la vuelta. El que gane al mejor cuento, el mejor cuento va a ganar una cena gratis en el camino, en el peregrinaje. Entonces esto lo que genera es que haya una variedad de personajes y se vea el elemento social. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada uno de los personajes que cuenta un cuento del Canterbury Tales tiene una idiosincrasia social. Por ejemplo, la oposición más clara y más evidente es la diferencia entre el cuento del caballero, el The Knight's Tale, y el cuento del molinero, que veremos hoy, The Miller's Tale. El cuento del caballero es un romance, es más elevado, es como más culto, más formal, se ven más elementos fantásticos, se refiere a un estrato social más elevado, más alto, mientras que el cuento del molinero lo cuenta el molinero, que encima está borracho, que pertenece a una esfera social más baja, y se ve cómo el narrador o el protagonista de cada uno de los cuentos imprime su personalidad y su estrato social, su origen social, en la esencia de cada cuento que se lee en el Canterbury Tales. Por eso, aquí se trae mucho el uso de la ironía y la sátira, porque cada uno de esos personajes, o Chaucer lo que está haciendo con cada uno de los personajes y con cada una de las historias que cuentan esos personajes, es satirizar o burlarse del personaje en cuestión y dirigir algún dardo mediante la moraleja a aquel que retratan en los cuentos. ¿Alguna duda hasta aquí? Esto lo que provoca es que haya una diferencia fundamental de género. O sea, los Canterbury Tales se agrupan por distintos géneros dependiendo del cuento del que estemos hablando. Hoy vamos a ver un fabliau, pero también hay un romance. El componente fundamental del romance es la entrada del amor cortés, ¿no? La dama elevada que está en el balcón y que siempre será inalcanzable para mí. Un poco lo que vimos de Lady Bersila que en Sir Gawain y el Caballero Verde. ¿Vale? Siempre ese componente del amor cortés tiene de que los amantes tienen como una relación casi de inalcanzable el uno con el otro. La dama siempre está... Por eso la figura femenina, ¿vale? La dama siempre es algo inalcanzable, siempre etéreo, siempre que está alejado de mí, ¿vale? En las próximas clases veremos la evolución y en qué arquetipo se basa cada uno de esos personajes femeninos, ¿vale? Aquí esto es lo que genera esta diferencia de género. Lo único que queda por explicar aquí es la perspectiva. Primero está la diferencia entre el peregrino, que cuenta el protagonista del texto, que cuenta el texto. La sátira sí es indirecta, se nota que está bien. Hay veces que es más directa que indirecta, ¿vale? Sobre todo en determinados cuentos como el del el Summoner's Tale, el Pardoner's Tale, hay unas sátiras y unas críticas muy directas a los estamentos eclesiásticos, muchas veces. Un poco lo que vimos en el clima del Piers Plowman, de aquellos miembros del clero que se aprovechan del clero en beneficio propio. Recuerden el componente este de secularización y el protestantismo, el germen del protestantismo que se ve en Piers Plowman. Pues un poquito, en algunos cuentos se ve eso. Sobre todo en el del Pardoner's Tale, que es un obispo que vende reliquias a cambio de dinero. Y se ve un poquito la corrupción del estamento eclesiástico en cuentos como ese. En este caso, la perspectiva triple es el autor que sería Chaucer, que no hay que confundir el autor del texto con el autor digamos, el autor textual con el autor de cada uno de los cuentos. El narrador, que es el que enhebra las partes dentro del cuento, en este caso sería el molinero. Y el peregrino, que muchas veces coincide con el narrador. La excusa que se genera para esto de los cuentos, que esto lo dejo para el final, quizás porque era lo más complejo, es el peregrinaje a la Catedral de Canterbury para ver a Santo Tomás Becket, que fue un mártir inglés de finales del siglo XII, que murió asesinado por cuatro consejeros de la corona, afines a la corona, porque era amigo de Enrique II. Y Enrique II, antes de que Tomás Becket entrara como arzobispo de Canterbury, tenía la idea habían llegado al pacto de dejar, digamos, un conservadurismo en los estamentos eclesiásticos, dejarlo todo como estaba, ¿no? Cuando Tomás Becket llega digamos, al poder del arzobispado de Canterbury, pues le dice al señor Enrique II, Nanay de la China, yo voy a cambiar todo esto porque no quiero que me quiten mis privilegios. De hecho, no solo no quiero que me quiten mis privilegios, sino que voy a pedir más. Esto genera una tensión y, según lo que se cuenta, se recoge en libros históricos, Enrique II dice una frase en voz alta delante de sus consejeros, algo tipo, nadie me va a librar de este cura de mal agüero. Y hubo gente que se lo toma de manera literal y creyó escuchar una señal o un indicativo de que el rey les estaba mandando a matarlo. Y así es como murió Tomás Becket. Al morir, pues se genera una especie de martirización, se le eleva a la categoría de mártir y desde entonces se va al peregrinaje. Eso pues también para que entiendan el componente religioso de la trama o esa crítica al estamento religioso. Vale, dicho esto, en The Miller's Tale ahora veremos el resumen de la trama. El género y el tipo de texto es un fablío. El fablío, yo, para mí, creo que el manual no está muy de acuerdo conmigo, pero el fablío es una reformulación de los arquetipos y los clichés, digamos. Yo, perdonen por decirlo así, pero para mí es un cliché del teatro latino y grecolatino, o sea, el teatro clásico. Me viene a la cabeza siempre Plauto y Terencio, que tenían unos personajes muy marcados. El Senex, que era el viejo tacaño. El Miles Gloriosus, que era el soldado guapete, que era medio vago. ¿Sabes? Son personajes muy arquetípicos, muy prototipos. En este caso, en el Fablio, se genera casi siempre por cuatro. Tres, cuatro personajes. Siempre hay un viejo tacaño e ingenuo. Al que se le puede. Aquí entramos en los personajes, ¿no? Viejo tacaño e ingenuo al que se le puede engañar con cualquier cosa. Él se lo cree todo, ¿no? El segundo sería un poco también basado a lo que después sería la comedia del arte como género teatral, la enamorada, ¿no? La enamorada. Quizás este tipo de enamorada sería una mujer, llamémosla casquivana, ¿no? Una mujer que está casada con el viejo, pero no le presta mucho asunto. Y si se lo pueden quitar de encima, mejor. Y el tercer personaje ya sería lo que vendría del Miles Gloriosus, que sería como el joven apuesto, joven mancebo, instruido y culto, que mediante alguna treta engaña al viejo para llevarse a la chica. Aquí en The Miller's Tale hay un cuarto personaje en discordia, que es el Absalón, que es un cura, que entra en disputa con Nicolás, que es el Miles Glorioso, en este caso, digamos, el joven apuesto, en disputa por el amor, o yo no diría amor, porque lo que quieren los dos es sexo puro y duro, ¿no? Entra en disputa por tener relaciones con Allison, que es el personaje femenino, ¿vale? El narrador, pueden notar, ya notarán que es el molinero. El tono es bastante satírico y muy, digamos, muy cómico. Y está dirigido, yo creo que sobre todo la moraleja es a. Yo creo que un poco. Reparte un poco entre los estamentos eclesiásticos con el personaje de Absalom. Y con la moraleja que se extrae siempre de estos cuentos es de no caer en ingenuidades. Hay ciertos elementos que se extraen de este tipo de historias. Sobre todo el tema de no caer en ingenuidad. De los clichés asociados a la vigorosidad de la juventud y la decrepitud de la vejez, ¿vale? Ya veremos símbolos y temas y sobre todo esta parte de recursos literarios y retóricos en el texto, ¿vale? Antes de empezar con el texto, vuelvo a preguntar, yo creo que queda tiempo para explicar todo esto. ¿Alguna duda? Si no. Si me dan el visto bueno, continuamos. ¿No? Vale, so far so good. Muy bien, me estoy emocionando, vale. Ah, vale. Daniela, sí, ¿cuál es la duda? Ah, ¿sí que tienes alguna duda o sí que podemos continuar? ¿Sí? Vale, venga. Vale, venga. Pues aquí vamos a ir primero. Aquí me da esta pena que no. Yo el año pasado hice leer esto a un bojante. Porque es uno de esos textos, yo lo recomiendo, aunque parezca trasnochado y del siglo pasado, hay mucha gente que se enerva o se crispa todo cuando dicen esto, de leer en voz alta. Sobre todo poesía y textos rítmicos, claramente rítmicos como este, recomiendo mucho leer en voz alta para ganar pronunciación y fluidez. Ayuda muchísimo porque le van dando una prosodia, digamos una melodía a su inglés que permite ganar en entonación, en matices, en fluidez. Y este es uno de esos ejemplos. Pueden fijarse en algo. Me gustaría que a simple vista se fijen en algún rasgo estilístico, algún rasgo que denote. Por cierto, por mucho que sean cuentos, están escritos como poemas, ¿vale? La rima, está claro. ¿Cómo está la rima, Sebastián? ¿Cómo se agrupa la rima? Cada línea es, si ven, han ido un paso más allá, a A, B, B. Eso que ponen A, A, B, B, C, C, D, D se llaman couplets, pareados, ¿no? Aquí hay un pareado, dos pareados, tres pareados, cuatro pareados, cinco pareados, todo así en pareados, ¿vale? Se agrupa en pareados. Vemos que aquí no entra lo del Rhyme Royal que usan en otras obras como The House of Pain, que a mí me encanta, es un poema con ciertos matices ahí que se parece a la Divina Comedia de Dante y está bastante inspirado en Dante. Aquí no utiliza eso el Rhyme Royal, pero sí utiliza el couplet, ¿vale? Ese es el primer elemento que queda claro, ¿no? Lo que digo de leer en voz alta, quiero que escuchen un momento, voy a leer un poquito, aunque sea de 4 a 6 versos, ¿vale? Para que vean un poquito. Esto lo he practicado en casa para no perder el ritmo. Some time ago there was a rich old codger who lived in Oxford and who took a lodger. The fellow was a camp carpenter by trade, his lodger a poor student who had made some studies in the arts, but all his fancy turned to astrology and geomancy. ¿Lo bien? ¿Queda claro? Tiene un ritmo claro. And he could deal with certain propositions and make a forecast under some conditions. Esto crea lo que se conoce, esto que vimos antes, como el pentámetro iámbico. Espero que les voy a introducir ese concepto aquí. Vale. Espero que no tengan pesadillas con ese concepto. Lo del pentámetro iámbico es una de las muchas medidas que puede tener un texto, un poema, digamos, acentuado. Stress time. El pentámetro iámbico, lo del pentámetro son cinco unidades. Pentámetro, ¿no? Cinco unidades. Cada una de esas cinco unidades es sometime ago there was a rich old codger. ¿Vale? Se divide las sílabas en cinco. Sí, suele haber 10, 11 sílabas dentro de un pentámetro, ¿vale? Esas 10, 11 sílabas se dividen de dos en dos. ¿Vale? Voy a usar un momento este aparatito, ¿vale? Para que ustedes lo pillen. Y les pongo un ejemplo de lo que es. Vale. Aquí, uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero aquí habían tres, ¿no? El pentámetro, siempre lo del pentámetro es una unidad de medida de 5 pies. Cada uno de esos es un pie. ¿Vale? Un pie, dos pies, tres pies, cuatro pies, 5 pies de medida. Por eso es pentámetro. Cinco. Pentámetro, ¿vale? El jumbo ya es lo que se genera con una sílaba átona y una sílaba acentuada. Átona, acentuada. ¿Vale? ¿Entiende más o menos? Esta es la introducción a cómo medir esto. ¿Entendido? Esto es lo primero que les voy a dar de pentámetro iámbico en alguna, de pentámetro iámbico de medida, de lo que se denomina en inglés scansion. Les pongo aquí el término, ¿vale? Que es hacer la medida del texto, ¿vale? Es el primer acercamiento que vamos a hacer en el curso, pero no los quiero volver la cabeza loca con esta, ¿vale? ¿Alguna cosa que lean de aquí? Me gustaría que ahora tomen un momento para leer esta parte y me digan qué está haciendo aquí, ¿vale? Aparte, ya ven el título, ven que es el inicio. Después del prólogo to the Miller's Tale, del prólogo to the Miller's Tale, empieza. Introduce qué personaje, Sebastián. Casi esto se lo digo. Estos eran mis apuntes. Estos eran mis apuntes de la asignatura equivalente en la U. Tipo. Nicolás de Galant, ¿vale? Miren cómo describe a Nicolás de Galant. ¿Algún problema con el inglés que se usa? Miren cómo lo describe. Hay ciertos elementos que van a ser importantes para entender, ¿vale? Galant con talent. Ven que muy bien apuntado, Mary. Ven que los elementos de un verso no están puestos al azar. Cuando rima con talent, el Nicolás de Galant es que está enfatizando tanto el punto de galante como el punto de talento. Y lo deja al final para que sean los elementos que tú resaltas al final del verso. Miren que tenía poor student, un estudiante pobre, el carpintero, que es el otro personaje, que es John el carpintero. Ah, el carpintero vivía en Oxford, ciudad universitaria. Como un inquilino. El inquilino era un pobre estudiante. Había hecho estudios. Es un estudiante instruido en astrología y geomancy, que se entiende como lectura de la tierra. Ahora veremos cómo se va esto. Él podía prever, bajo algunas condiciones, la probabilidad de sequías o de inundaciones. ¿Vale? Aquí introducimos al personaje. Se le conoce como Nicholas de Galant. Y miren sobre todo este punto de aquí. Making love in secret. This lad was known as Nicholas the Gallant, and making love in secret was his talent, for he was very close and sly and took advantage of his meek and girlish look. ¿Ven el ritmo? Un Casanova, vamos. Muy bien, gracias Mary por usar el término Casanova, porque yo iba a usar otro término bastante peor, ¿vale? Gracias por adelantarte. Sí, quizás un Latin Lover de esto, ¿no? Bueno, no vamos a entenderlo como un Latin Lover, yo tenía otro término en la cabeza, ¿vale? Se presenta Nicolás, ¿vale? Este es el primer elemento. ¿Ven el tono? Claro, que no es un tono serio. Si leen este tale con el tale del Knight's Tale al lado, y verán que los géneros son distintos y el tono es totalmente distinto. El Knight's es más elevado, más de romance, más elemento fantástico, más culto, y este es más bajo. De hecho, el Miller's cuenta esto borracho, como dije antes, ¿no? Siguiente punto. Ya presentado el personaje, selecciono otro fragmento, que una vez ya presentado el personaje. Now, gentlemen, this gallant Nicholas, one day began to romp and make a pass. This young woman, in a mood of play, her husband being out down Osney Way. The students are sly and giving way to whim. He made a grab and caught her by the quim. And said, unless I have my will on of you, I'll die of secret love, oh darling do. Aquí vemos que este señor Galán Nicolás. He parado en una línea adrede, ¿vale? Ajá, la que muy bien, gracias. Gracias por usar los eufemismos tan brillantemente y me quita la... El señor Nicolás quería así cubrirla, quería... ¿Vale? Me quitan las ideas pecaminosas que tengo, porque es un cuento bastante subido de tono. A mí, yo me río mucho, ya verán el final, sobre todo con el final yo me desborrego de la risa. Me he parado aquí en el Oh Darling Do. ¿Pueden fijarse en algo estilístico, un rasgo estilístico raro que se ve en este fragmento? A ver si están avispados y lo ven. Es algo que hemos visto en las primeras clases. El que acierte probablemente cuando venga presencial, un rasgo estilístico poético, o sea, un recurso estilístico que hemos visto en las primeras clases de poesía, que se ve en este fragmento especialmente, y que viene sale a colación de esto que dije de la... No. La aliteración, ¿dónde? Muy bien, Daniela. Iba a decir, no lo sabías, iba a decir que el que lo acierte cuando venga aquí a presenciar le invito a un cortado, ¿vale? Para los que ven desde la península, cortado, bueno, barraquito. Su efecto es un... Bueno, ya explicaremos lo que es el barraquito, que nos vamos por las ramas. Una aliteración, ¿puedes señalarme alguna línea donde haya una aliteración? ¿Algún verso? Aunque con que me deje el principio del verso. Hay algunos, pero hay uno que más o menos claro, más claro que los otros. Ajá, aquí ya cuesta un poco. O love me all at once. Sí, ahí hay una aliteración con vocales. Aquí se ve más clara, ¿no? ¿La ven aquí? Then held her haunches hard and gave a cry. Un H, dos H, tres H, cuatro H. ¿Ven que es claro? Aquí, students are sly. Una casi sin terminar. She gave a spring just like a skittish spring she. ¿Vale? La aliteración. Esto es la idea de mezclar elementos de tradición antigua, de tradición popular, con elementos de tradición culta. ¿Vale? Este es para que vean un poquito cómo se adapta la forma continental, digamos, la rima, que era algo que no, una técnica poética que no se tenía hasta entonces, que Chaucer la coge de Italia, sobre todo, Italia y Francia. La rima hasta el momento no habían casi textos rimados, textos poéticos rimados en inglés. A partir de aquí se ven por qué la exporta del continente, de Italia y de Francia, sobre todo. La rima, la medida más detallada del pentámetro iámbico, sí, en otros textos se ve el texto con la misma medida, pero a partir de ahora se empieza a pulir bastante más y a equilibrarlo en los distintos versos. Esos elementos de tradición continental se mezclan con los elementos heredados de la tradición inglesa, ¿vale? Aquí vemos en este pasaje, el resumen del pasaje, que el galán Nicolás quiere poseer, quiere cubrir a esta señora, y aquí, give and set, give over. Esto es lo que dice Alison. Alison es la chica en cuestión. Así, los tres personajes que han salido es Nicolás el galán, John el carpintero y Alison, que es la chica, ¿vale? And said, give over, Nicholas, I say. No, I won't kiss you. Stop it. Let me go. Or I shall scream. I'll let the neighbors know. Where are your manners? Take away your paws. Aquí ven que yo corté esto a la mitad, ¿no? Le dice, sal que saca de. O, mantén lejos tus garras. ¿Dónde están tus modales? Ese es el primer elemento de, oye, es que yo me debo a mi señor. ¿Qué es este pecado de estarme echando los perros cuando yo soy una mujer decente, ¿no? Absalón entra, yo aquí salté bastante más adelante. Absalón es se le conoce como un parish clerk. Casi la figura de un cura, pero con ciertas distinciones. In taking the collection, Absalom would find his heart was set in such a will of love he would take nothing from a girl, for courtesy he said it wasn't right. That evening, when the moon was shining bright. Aquí, resumen de este punto, Absalom es cuando ya Nicolás de Gallant es rechazado por Alison. Y aparece Absalón que también, ¿qué quiere el señor? Y miren aquí que esto del love casi para mí es un atenuante. Quiere exactamente lo mismo. Entonces aquí se da el triángulo amoroso. Aquí mucho love, pero lo que quieren es esto que decimos, poseerla, ¿no? De hecho hay ciertas referencias a ese punto, ¿vale? Todo eso lleva, ese triángulo amoroso lleva a la siguiente trama, ¿vale? Esto. La trama que genera, y aquí vuelvo atrás, ¿vale? Para que pillen un poquito por dónde voy. Al principio se presenta a Nicolás como un experto en astrology y geomancy, que puede leer la probabilidad de sequía o de inundaciones. Entonces, él utiliza su arte y sus conocimientos para convencer a John the Carpenter del siguiente plan que acaba tomando con Allison para distraer al señor y que Nicolás y Allison puedan irse a un cuarto a hacer cositas de papás y mamás y papás y papás o mamás y mamás. Digamos de gente, ¿no? So when the water rises, we can start. And lastly, when you've broken out the gable, the garden one that's just above the stable, so that we make us free without delay after the mighty shower has gone away. You'll float as merrily, I undertake, and as any lily white duck behind her drake. And I'll call out, hey Allison, hey John, cheer yourselves up, the flute will soon be gone. And you'll shout back, hey, hail Master Nicolai, good morning, I can see you well. It's day, we shall be lords for all the rest of life of all the world like Noah and his wife. Aquí hay una referencia a quién, aparte de los personajes, una referencia importante. ¿A quién? Aquí sería Noé, ¿vale? El plan de Nicolás es, ¿vale? El del arca, efectivamente. Fíjense el plan enrevesado, yo por esto me desborrego. El plan de Nicolás es, suban arriba al establo, al tejado, subimos Allison, John el carpintero y yo, nos metemos en bañera con provisiones porque va a haber una inundación, un diluvio. Va a caer la del pulpo aquí. Entonces, cuando caiga y se inunde todo, nosotros vamos a estar en las bañeras y vamos a flotar, mientras que todo lo demás se va a hundir. Entonces, cuando ya ese plan empieza, suben Allison, John y Nicolás, se meten en las bañeras, y cuando ya John el carpintero se duermen, Allison y Nicolás salen y se van al cuarto de abajo a hacer cositas. Entonces, esta es la conclusión, esto es lo que pasa. Silent and separate, they began to pray, and Paternoster, Mom, said Nicolay, and Mom, said Joe, and Mom, said Allison. The carpenter's devotions being done, he sat quite still, then fell to pray again, with one ear cocked. However, for the rain, the carpenter, with all the work he'd seen, fell dead asleep, ran curfew. Must have been. Se quedó dormido. Entonces aquí, down by the ladders, talking from on high, came Nicholas and Allison, and sped softly downstairs without a word to bed. Cuando se queda dormido, Nicholas y Allison bajan por las escaleras y se van a la cama del señor. And thus lay Nicholas and Allison, disinsolaced, and the quest of fun. The quest of fun como sinónimo o eufemismo para el sex. Y aquí lo que pasa es que entra el tercer elemento en discordia, mientras Nicolás y Allison están teniendo relaciones, que es Absalom. Absalom viene a cortejar por última vez, ¿no? Miren el elemento escatológico como síntoma de que el cuento lo está contando el molinero. Now Nicholas had risen for a piece. Nicholas se levanta a mear. ¿Vale? And thought he could improve upon the jape and make him kiss his arse ere he escape. Y lo que le harían es que cuando Absalom viniera a cortejar a Allison, en lugar de cortejar a Allison, en la oscuridad aprovechaba y le besaba el culo a Nicolás, ¿vale? Entonces Absalom lo que traía en la mano era un hierro candente. Speak pretty heard, I know not where thou art. This Nicholas at once let fly a fart. Nicolás se tira un pedo. As loud as if it were a thunderclap. Tan alto como un trueno, ¿vale? Como un trueno, se le tira un pedo en la cara. Por el. Sí, yo es que me desborrego de la risa con esto. Del pedo que le tira, Absalom se asusta, coge el hierro candente y se lo clava, o se lo mete en todo el culo ahí al señor Nicolás, que acaba sellado, ¿no? Entonces, con such was the pain, he thought he must be dying, and mad with agony. He started crying, help, water, water, help, for heaven's love. El carpintero, startled from sleep above, and hearing shouts for water and a thud, thought, heaven help us, here comes Noah's flood. La llamada al agua que pide Nicolás hace que el carpintero se despierte y les dice que ahí viene ya la inundación, el diluvio de Noé. Ahí termina con la moraleja de que Absalón no besa ninguno de los ojos, ¿no? Pero hace una referencia ahí un poco soterrada al tema del culo también. Nicolás se sella en el culo, is branded on the bum, en el culo, and God bring all of us to kingdom come, ¿vale? Ven el tono, se ve clara la del tono cómico. Yo les recomiendo leer esto si quieren en inglés y en español, en los dos idiomas, sobre todo para que vean las traducciones que se hacen de esto y cómo se mantiene el ritmo, cómo se adapta al punto silábico. Ven bien el tono de cómico, el tono de sátira del texto. Yo les recomiendo, si no lo han leído ya, que lean este después, primero. Del prólogo. Siempre lean el prólogo primero, ¿vale? Y sobre todo que lean los Canterbury Tales, porque para mí es increíble que un texto del siglo XIV sea tan, no sé, mantenga esa vigencia, no una vigencia, sino que sea capaz de conectar con público de hoy en día. Dicho todo esto, ¿alguna duda? Vale, thank you very much. Yo a partir de aquí sí que José Miguel, entonces lo que hacemos para gracias por los exámenes de nuevo, para la sesión de explicación de exámenes, la dejamos para el día 1 de diciembre, ¿vale? Si lo necesitan antes, pues lo damos antes, pero el 1 de diciembre, digamos, vamos a hacer un parón, un inciso, en el temario y vamos a atajar la PEC. Vale. El tema de los temas más preguntados, el Canterbury Tales, ¿te refieres, Hold? Sí, ya verán que lo que tiene de salvedad, yo lo que iba a explicar hoy de los exámenes, es que por lo pronto, por lo que se tienen que sentir tranquilos. Vale. Ah, sí, el Canterbury Tales, sí, y piensen también a Shakespeare. Es que Shakespeare tiene tres temas de Shakespeare, más la sección de los sonetos. Entonces, ahí tela. Hay que darle a Shakespeare pero por un tubo. Espero que no le tengan tirria al señor. El Miller's Tale, el Miller's Tale está en la antología. Henry the Fifth no está en la antología, pero les piden que se lean fuera. Es que Henry V es el primero de los temas de Shakespeare. En el segundo cuatrimestre hay dos más de Shakespeare. Están las obras históricas, las tragedias y las comedias. ¿Vale? Entonces ahí hay tela que cortar, ¿eh? Tela que cortar. Lo que sí verán, les digo ya para cerrar la clase, es que por el examen yo por lo pronto les iba a decir que se estén tranquilos porque no tienen componentes de dificultad 1. Que es cuando es tipo test, que en la UNED, en los tipo test, te suele preguntar hasta por las moscas que se posan en los bordes de las páginas. O sea, es una cosa de una minuciosidad, tienes que estudiarte todo al dedillo. Y aquí no, aquí simplemente se trata de hacer su propio resumen, ver cómo ustedes entendieron el texto y volcarlo. Volcarlo en el examen, por no decir otra cosa. Y el segundo elemento es que ya la identificación del texto se las hace el examen. Entonces no tienen que estudiarse, pues este fragmento viene de aquí, sino que en la pregunta ya les dice, analice este fragmento de Canterbury Tales de Chaucer. No, si miras bien los textos, siempre se dice, los textos los que no se hacía es que antes no se hacía así, pero a partir de, creo que del 2015 ya se empezó a identificar el texto en la pregunta. Antes se le pedía identifique la obra, pero ya ese criterio lo quitó el equipo docente, ¿vale? Y ya, desde el 2015 en adelante ya les dan la identificación del texto y el autor de entrada. Entonces ese componente de dificultad se lo quitan para que estén tranquilos, ¿vale? Si no tienen ninguna duda, nos vemos mañana. The Miller's Tale no está en la antología. Puede ser que le haga una referencia a una edición del Canterbury Tales. No sé, yo tengo que revisar la antología de este año, ¿vale? Si no, yo les paso que tengo los correos en la base de datos, les paso. Vale, la próxima semana, sí que lo colgaré mañana. La próxima semana creo que ya nos metemos en poesía estricta. No, no, la próxima semana, teatro medieval, renacentista, ¿vale? Empezamos con el previo a, digamos que es el previo al previo a Shakespeare. Tres capas, ¿no? El previo a Shakespeare serían autores como Marlowe y Thomas Keith. Luego ya florece Shakespeare como autor teatral y dentro de la tradición de poesía isabelina también. Y antes de esos dos puntos, entra el teatro medieval con las morality plays y las mystery plays, los dramas litúrgicos de iglesia que se conocen. ¿Vale? Si no tienen ninguna otra pregunta, yo les puedo dejar una edición de y revisar la antología, Sebastián. Voy a dejar una edición de... Si no, la cuelgo en el foro. A ver si no me echan la bronca por derechos de autor. Intentaré buscar una que no tenga problemas. ¿Vale? Venga, pues si no hay ninguna otra pregunta, la próxima semana. Ok, see you next week. Muchas gracias.